Hola, soy Alejandro Fuenmayor y esto es Innovation by Default. Un podcast para inconformistas, donde gracias a la innovación y a la tecnología buscamos entender un poco mejor cada día este mundo tan cambiante y cada vez más complejo. Así que abróchate el cinturón que empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más en Innovation by Default. Esta semana traigo un episodio de los abuelos cebolletas, el típico episodio donde el abuelo o tu padre te cuenta batallitas del pasado, de cuando las cosas eran mejores y de la el que intentaremos extraer algún que otro aprendizaje. Pero bueno, vayamos al lío. No sé si os pasa como a mí, pero desde el COVID y especialmente durante el último periodo de confinamiento, que además coincidió con mi cuadragésimo cumpleaños, tengo la sensación de que las semanas y los meses vuelan. Es como si alguien estuviera pulsando el botón de avance rápido de mi reproductor de VHS y viera la vida pasar frente a mis ojos a toda prisa. Este mes de mayo ha sido, y en los últimos años también, un mes extraño. Es el final del año fiscal en Oracle y se suma, además, a los últimos coletazos del curso escolar. Llegamos ya todos los niños y yo un tanto cansados a este punto y ya intentando encarar o pensando en las vacaciones estivales. Esto hace que este momento sea una mezcla de reflexión e intento de extraer aprendizajes a nivel tanto personal como profesional. Como dice el refrán, en cabeza ajena no se escarmienta, y la verdad es que coincido plenamente, especialmente cuando se trata de lecciones difíciles que el destino nos depara y que normalmente no nos hemos preparado para ellas. Sin embargo, hay otras lecciones que podemos interiorizar y aprender de nuestros padres, jefes o colegas. Ya comentamos en la edición anterior sobre el concepto de la pirámide del aprendizaje y cómo aprendemos en función de cómo nos involucramos o cómo nos presentan los diferentes tipos de información. Así que lo tenemos todavía muy fresco. Si quieres, está en el anterior episodio o en las notas de este programa. También te dejo el enlace al artículo de la newsletter. Como te he contado en varias ocasiones, Innovation by Default es mi excusa, mi fórmula o mi bastión o como prefieras llamarlo, donde sigo intentando aprender un poco cada día más. Es la excusa para leer y recoger notas de artículos que me gustan y me resultan interesantes. Aprender de lecturas y, aunque cada vez menos, también intento plasmar mis opiniones personales en un papel, aunque esto acaba siendo siempre un poco controvertido. Así que hoy, después de esta introducción, quiero repasar contigo una serie de aprendizajes, como te decía, esos aprendizajes de los abuelos cebolletas, los aprendizajes de otros, aprendizajes para buscar no volver a cometerlos nosotros en primera persona y ampliar nuestra caja de herramientas en nuestro particular banco de trabajo. Además, estos aprendizajes forman parte de una cadena de favores, iniciada por un tal John Brooks, periodista y escritor de Business Adventures, un libro que a su vez Warren Buffett regaló a Bill Gates y que, en palabras de este último, es uno de sus libros favoritos. En mi caso particular, este libro cayó en mis manos gracias a la newsletter de Carlos Molina, Multiversial. Si no la conoces, te la recomiendo. Te servirá para estar al tanto y al día de todas las noticias alrededor del mundo de la tecnología. Como te decía, cayó en mis manos hace unos meses y lo devoré con tremenda gustosidad. Es un libro que cuenta y está narrado en primera persona a través de las experiencias de John Brooks y nos cuenta de primera mano cómo eran las cosas allá por los años 60. Así que no quiero dilatarme mucho más con la introducción y empecemos a conocer cada una de las historias que John Brooks tiene preparados para nosotros. Así que estate atento, que este es el primer episodio de una miniserie donde hablaremos de las experiencias del Business Adventures, aventuras empresariales en Wall Street. Hasta ahora. En muchos casos, la forma en la que entendemos los mercados financieros y la ética empresarial puede remontarse a incidentes claves de la historia. Y como te decía, el objetivo un poco del capítulo de hoy es aprender de los errores de otros y entender qué cosas les han funcionado. Empezaremos con la primera de las historias recogidas en el libro, el Flash Crash de 1962, un recordatorio de lo que es la irracionalidad del mercado financiero. Este episodio es conocido como el Flash Crash de 1962 y supuso de manifiesto la irracionalidad de los inversores y la variabilidad y aleatoriedad de los mercados de valores. Durante tres días, del 28 al 30 de mayo de 1962, los sucesos en Wall Street revelaron la extraña conducta de los banqueros y cómo las emociones influyen totalmente en cómo los inversionistas hacen su trabajo y lo manifiestan en hechos concretos. Ese sombrío día de mayo, tras meses de declive del mercado, la actualización manual de los precios de las acciones generó mucha confusión y demora en la entrega de la información. Normalmente, este tipo de información llegaba a la Bolsa de Nueva York a través de un sistema de telegrafía que se transmitía desde la quinta planta del edificio Wall Street a la planta baja donde operaban los inversores. Estos inversores, debido a este retraso, entraron en pánico y asumieron que los precios habían bajado y comenzaron a vender precipitadamente y de forma desencadenada una espiral bajista que resultó en cerca de una pérdida de 20.000 millones de dólares en acciones de la época. Como te puedes imaginar, es un pico bastante grande. Sin embargo, las emociones también jugaron un papel en la recuperación. Al igual que bajó, volvió a subir la bolsa en este periodo de tiempo. Los inversionistas creían que el índice Dow Jones no podía bajar de 500 puntos, pero cuando se acercó a ese límite, hubo un umbral mágico que fue el de las acciones de AT&T, que volvieron a crecer por encima de ese umbral de los 100 dólares, y ese pánico de empezar a desaparecer, ese pánico comprador impulsó de nuevo precios al alza, y en solo tres días el mercado fue capaz de recuperar por completo todo lo perdido. Este extraño suceso dejó a todos buscando explicaciones racionales, pero las autoridades bursátiles solo pudieron concluir que el gobierno debía prestar atención al estado de ánimo y las expectativas irracionales del mercado. Esta irracionalidad inherente contribuye a la imprevisibilidad del mercado, como lo expresó muy bien y de una buena manera el reconocido banquero J.P. Morgan al decir que el mercado fluctuará. La segunda de las historias es la de Edsel, el modelo de Ford, y cómo podemos extraer aprendizajes de un fracaso o un lanzamiento de producto bastante desastroso. La historia del Ford Edsel es el prototipo de un lanzamiento de producto que salió mal. Este coche, previsto como el buque insignia de Ford para finales de los años 50, resultó ser uno de los mayores fracasos de producto de la historia, y se le atribuye a ser uno además de los más feos jamás fabricados por la marca. Pero ¿cómo pudo Ford, una empresa tan exitosa, fracasar tan estrepitosamente? En primer lugar, subestimaron el mercado. En 1955, el mercado automotriz estadounidense estaba en auge. Pero cuando lanzaron tres años después este modelo, el Edsel, la recesión económica y los cambios en los gustos y necesidades de los consumidores llevaron a una preferencia por otros modelos mucho más pequeños y económicos. Además, los clientes tenían expectativas poco realistas debido a la exagerada inversión de Ford en el proyecto de lanzamiento, cerca de 250 millones de dólares de la época, y su promoción agresiva mostrando un coche tremendamente revolucionario que luego no fue. Sin embargo, el resultado fue que este Edsel llegó a ser otro automóvil de cuatro ruedas, pero con una percepción muy decepcionante a los consumidores. Además, acumularon una serie de factores en cuanto a la calidad de la producción, teniendo una producción bastante deficiente, lo cual fue un factor ya casi que remató por completo el proceso de lanzamiento de este coche. Ford se centró básicamente en atraer a familias jóvenes, descuidando los aspectos técnicos del coche, y esto llevó a problemas como frenos poco confiables y una aceleración un tanto brusca. Aún así, seguro que el lanzamiento del Edsel no fue completamente inútil. Aunque no cumplió con las expectativas generadas para traer ganancias adicionales a la empresa, estate seguro de que este lanzamiento y desarrollo dejó muchos aprendizajes a nivel de compañía. ¿Conoces a David Lilienthal? Fue un empresario comprometido con el bien colectivo. De hecho, empezó como burócrata gubernamental bastante influyente y tuvo que enfrentarse durante su carrera a las acusaciones de venderse al mundo empresarial mientras era funcionario. En la década de 1930 destacó como funcionario bajo el mandato del presidente Roosevelt y posteriormente fue presidente de la Tennessee Valley Authority y la Comisión Nacional de Energía Atómica estadounidense. Al abandonar su puesto como funcionario en 1950, Lilienthal ingresó al sector privado con el objetivo de ganar más dinero para mantener a su familia y ahorrar para la jubilación. Debe ser que en esos momentos no había puertas giratorias. Demostrando su compromiso empresarial, Lilienthal asumió el desafío de revitalizar la Minerals and Chemical Corporation of America, que estaba al borde del fracaso por aquellos años. Su experiencia en el sector de la energía lo convirtió en una figura idónea para ese trabajo y logró rescatar a la empresa, obteniendo buenas ganancias significativas durante ese proceso. Estas experiencias influyeron en sus opiniones, ya que escribió su polémico libro Big Business, a New Era, de 1953, donde defendía la importancia de las grandes empresas para la economía y la seguridad de Estados Unidos. Decidió combinar lo mejor de ambos mundos. Lilienthal, en 1955, fundió la Development and Resource Corporation, una consultora que apoyaba a países en vías de desarrollo en la implementación de programas de obras públicas. Esta empresa demuestra la capacidad de una persona como Lilienthal para ser responsable tanto en frente de los accionistas como de la humanidad en general, consolidando su reputación como un empresario ejemplar. No sé si conoces el principio de Hanlon o la navaja de Hanlon, que dice que nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Como ves, la historia de Lilienthal nos da esperanzas sobre la sociedad en la que vivimos. Hemos de intentar ver con otros ojos las acciones de nuestros políticos y los empresarios que hay en el mundo. Yo particularmente intento aplicar este principio de la navaja de Hanlon a este tipo de situaciones donde no entiendes correctamente por qué las cosas son como son. Un caso parecido, aunque aquí no aplica la navaja de Hanlon en concreto, fue el caso de Texas Gulf, que fue un punto de inflexión en la lucha contra la información privilegiada. El caso de Texas Gulf marcó un hito en la regulación del uso indebido de la información privilegiada en mercados de valores o en empresas cotizadas. Antes de ese evento no existía ningún tipo de medida efectiva para prevenir que personas con conocimiento privilegiado o acceso privilegiado a la información obtuvieran pingües beneficios injustos en la compra de acciones en el mercado. Fue el caso de Texas Gulf, como te comentaba, donde en 1959 la compañía descubrió un valioso yacimiento de petróleo. Y aquellos que tenían acceso a esa información la mantuvieron en secreto mientras iban comprando acciones de la empresa para buscar un lucro en el momento de su anuncio. Cuando finalmente la noticia fue de conocimiento público, el precio de las acciones, como era lógico, se disparó, generando grandes ganancias para los que habían invertido previamente gracias a esa información privilegiada. La intervención de la Comisión del Mercado de Valores en el caso fue una situación sin precedentes. La SEC acusó formalmente a la Texas Gulf de engaño y uso indebido de información privilegiada, sentando un precedente importante y una jurisprudencia en el mercado americano. Durante el juicio se estableció la importancia de que el público en general tenía que tener una oportunidad razonable de reaccionar ante cualquier noticia que pudiera afectar al precio de las acciones antes de que aquellos con esa información privilegiada pudieran negociar con ellas. Esta decisión fortaleció la regulación y creó una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger la integridad del mercado de valores. A partir de este caso, se implementaron las regulaciones oportunas, mucho más restrictivas, para prevenir y sancionar el uso indebido de esta información. La transparencia y la equidad en el mercado se convirtieron en objetivos clave de la SEC y las regulaciones posteriores garantizaron que los inversionistas tuvieran igualdad de oportunidades y protección contra el abuso de información privilegiada. Aunque décadas después hayan existido casos similares, la existencia de las leyes al respecto han conseguido reducir seguramente el número de casos, pero no han conseguido hacer que desaparezcan por completo. Y vamos con las dos últimas historias, también bastante representativas de lo que era esa época de los años 50-60 en Estados Unidos. Te voy a contar en este caso el caso de Xerox, que fue un viaje empresarial de éxitos y desafíos. Ya hemos hablado también en este podcast sobre otros focos de concentración de innovación y digamos que catarsis empresarial, como eran el caso de Silicon Valley o los laboratorios Bell. Pero bueno, el caso de Xerox. En la década de los 60, Xerox experimentó una montaña rusa empresarial con diferentes etapas. En una primera, en la que, a pesar de las expectativas iniciales, su fotocopiadora automática se convirtió en un gran éxito allá por 1959. Este hecho catapultó a la empresa al liderazgo del mercado de la reproducción gráfica en poco tiempo. En esta fase superaron la reticencia inicial del público y las limitaciones técnicas para lograr ingresos cercanos a 500 millones de dólares al año en solo 6 años. En la segunda etapa, Seros gozaba de ese éxito sostenido y mostraba su gran gratitud mediante inversiones filantrópicas en diferentes proyectos. Utilizando su posición influyente, se convirtieron en uno de los principales donantes de la Universidad de Rochester y en 1964 mostraron su apoyo a las Naciones Unidas en una campaña televisiva millonaria que costó cerca de 4 millones de dólares. Sin embargo, llegó una tercera etapa. Esto es como las empresas. Quien la crea, los hijos la mantienen y los nietos la destruyen, ¿no? Pues pasó exactamente lo mismo en Xerox. Se enfrentó en esta tercera etapa a diferentes dificultades cuando se dio cuenta de que sus ventajas tecnológicas se habían desvanecido y que había otros competidores que ofrecían alternativas mucho más económicas, como por ejemplo el caso de Canon. Las inversiones en investigación y desarrollo resultaron ineficaces, dejando a la empresa en una situación bastante complicada. Estas tres etapas ejemplifican la travesía emocional y los desafíos que una empresa en crecimiento puede enfrentar. Afortunadamente, Xerox logró superar la tercera etapa y continúa siendo una compañía exitosa en la actualidad. Su historia demuestra la importancia de adaptarse y mantenerse innovador en un entorno empresarial en constante cambio. Y aquí te dejo una nota mental. Como puedes imaginar, Xerox ya no es una compañía exitosa. El libro recoge las publicaciones de John Brooks en The New Yorker, así que cuando escribió esta reseña seguramente Xerox siguiese estando en la cresta de la ola. Cuestión que muestra la importancia cuando hacemos o analizamos algo en el zoom que ponemos y la distancia a la hora de analizar o valorar las evoluciones de diferentes compañías. ¿Qué pensaremos de Google o Facebook dentro de 50 años? Pues bueno, seguramente tú y yo no estemos aquí para verlo. Y por último, te voy a dejar el caso del audaz rescate de la bolsa de Nueva York a Hampton & Company. A finales de 1963, Ira Hampton & Company se encontraba en serios aprietos financieros. Sus operaciones de la bolsa de Nueva York se vieron afectadas y perdieron su estatus de miembro de la bolsa debido a negociaciones desastrosas relacionadas con diferentes proyectos o con diferentes compras de materias primas. Habían adquirido semillas de algodón y de aceite de soja utilizando recibos de almacén falsificados como garantía para un préstamo, lo que llevó a la compañía a una enorme deuda imposible de pagar. En medio de este caos, la bolsa de Nueva York tomó una medida sin precedentes para salvar a Ira Hampton & Co. Preocupada de que la quiebra de la correduría en ese momento generalizase un pánico nacional que desencadenara una crisis en Wall Street y en la confianza de los inversores. El NYSEI trabajó en colaboración con las empresas miembros y los acreedores para idear un plan de rescate. La bolsa de Nueva York comprometió cerca de 7,5 millones de dólares de la época, una cantidad bastante significativa para el momento de sus reservas, para ayudar a esta compañía y salvar sus deudas, evitando así una crisis financiera y un pánico generalizado nacional. Este audaz movimiento de la bolsa de Nueva York fue un acto extraordinario en la historia financiera y es poco probable que se repita en un futuro. Sin embargo, en ese momento crucial, el NYSEI como índice demostró que su compromiso con la estabilidad económica era evidente y así evitó una crisis que podría haber terminado con consecuencias desastrosas para toda la bolsa y la confianza de los inversores. Esta es una muestra más de que casi todo está ya inventado. Creo que este tipo de comportamientos, como los rescates a los bancos que hemos visto en los últimos años, o las autopistas de peaje, u otros servicios con gran impacto en la economía de un país o un sector, siempre han sido auspiciados, protegidos o preservados de la vorágine y malas prácticas de sus gestores. Y así llegamos al final de este primer episodio de las historias de Wall Street. A través de estas historias de carácter empresarial podemos extraer varias lecciones. A medida que nos sumergimos en las mismas, podemos apreciar la necesidad de una mayor transparencia, mayor responsabilidad y adaptabilidad de los sistemas económicos y financieros. Pero aunque estas historias tengan más de medio siglo, nos recuerdan la importancia de aprender de la historia y aplicar esas lecciones para construir un futuro financiero más resiliente y equitativo. La comprensión de las limitaciones y deficiencias existentes, así como la capacidad de evaluar y ajustar de manera oportuna, son fundamentales para garantizar la estabilidad y la confianza de los mercados. Además, la protección de los derechos de los trabajadores, la promoción de la comunicación clara y transparente y el fomento de una cultura en la rendición de cuentas en aspectos tan cruciales como la construcción de empresas sólidas y sostenibles han hecho que tengamos una conciencia global de lo que es el impacto económico de nuestras decisiones. Por ejemplo, el rescate de Iraha Banco nos muestra la importancia de la colaboración y el compromiso institucional para preservar la estabilidad económica. O la historia de Xerox nos resalta la necesidad de saber adaptarse y mantenerse innovador en un entorno empresarial en constante cambio, y más ahora en estos entornos que nos movemos conocidos como VUCA, donde las cosas que hoy suceden, mañana seguramente sea algo totalmente obsoleto. Y por último, otro caso como el de Texas Gulf, donde destaca la importancia de regular y combatir el uso debido indebido de información privilegiada de los mercados. Así que la semana siguiente seguiremos con el resto de las historias y aventuras empresariales de Wall Street. Nos vemos. Que paséis un fin de semana genial. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, recomendar el programa a tus amigos y compartir en redes sociales. Como siempre, un saludo. Gracias por estar al otro lado del auricular y hasta la semana que viene.